unos minutos para hablar con el profesor titular de Ciencia Política del Departamento de Ciencias Sociales de la Carlos III de Madrid, con Pablo Simón. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Julia.
Para hacerle unas cuantas preguntas que nos interesa. Hoy, desde luego, era el día de hablar de los triunfadores y de pronto estamos hablando de estrategias y cálculos de futuro. ¿Podemos decir que en términos tenísticos Pedro Sánchez ha roto el servicio del PP en esta mañana?
Bueno, lo seguro es que ha hecho una apuesta y cualquier adelanto electoral es una apuesta en las condiciones que vemos ahora tras los resultados del 28M, y yo creo que es bastante claro el que a la hora de la verdad de lo que hablamos es de minimizar los costes que puede tener el Partido Socialista. Confía sin lugar a dudas en una movilización de última hora de los votantes de izquierdas en un contexto en el cual los gobiernos de coalición a nivel autonómico entre PP y Vox estén en proceso de negociación. Creo que eso es parte de lo que está en el cálculo de este movimiento, pero desde luego yo creo que es algo que también viene llevado por las circunstancias. Desde luego el presidente del gobierno ha entendido el mensaje de que ha habido una parte de voto de censura a su gestión que ha sido pagado por sus presidentes autonómicos y también por sus alcaldes.
¿Y esta decisión de Pedro Sánchez es una decisión a la desesperación? ¿O crees que es audaz y meditada? No es que haya tenido muchas horas en la medida, pero en fin.
Bueno, digamos que hay pros y contras detrás de esta decisión, ¿no? Evidentemente, el hecho de que vayamos a una convocatoria en julio implica que probablemente suba la abstención porque estamos en periodo vacacional, y además es muy probable que en los sondeos veamos a corto plazo una mejora del Partido Popular, un efecto luna de miel después de estos comicios, pero al mismo tiempo también es verdad que ahora se iba a producir por parte de Pedro Sánchez lo que llamamos un síndrome de pato cojo, es decir, de presidente, el cual ya se descuenta que va a perder las próximas elecciones, así que hacer de la necesidad virtud, intentar movilizar ahora a su electorado, tratar de presentar un contexto en el que tal vez pueda incluso capturar parte del voto estratégico, del voto útil a su izquierda, si es que Sumar todavía no está bien articulado, pues puede ser una estrategia ganadora para que de una forma o de otra, si finalmente hay alternancia, al menos el Partido Socialista pueda morir matando a todo lo que está a su izquierda. No es un tema menor, porque en el fondo también busca consolidar la propia organización del partido.
Lo que ha conseguido el PP con Ciudadanos, podemos decir, ¿no? Engullir una parte a su derecha en el caso de PP, a su izquierda en el caso del PSOE. Por cierto, depende de Vox en buena parte de los lugares en los que ha ganado el Partido Popular para alcanzar muchos gobiernos. ¿Cómo va a negociar sabiendo que en pocas semanas se vuelve a votar? ¿Eso va a condicionar la negociación?
Desde luego va a introducir ruido. Aquí tengamos presente que el procedimiento de investidura en los ayuntamientos es automático. Si no existiera una mayoría absoluta en el Pleno detrás de un candidato determinado, gobierna siempre la lista más votada. Y como el PP ha sido el más votado en la mayoría de los municipios, esto hace que pueda prescindir de Vox. Distinto es el tema autonómico. Aquí vamos a ver un juego interesante respecto al calendario, porque se tienen que constituir los parlamentos autonómicos, se tienen que elegir las mesas y las presidencias de dichos parlamentos, y estos son los que después nombran los candidatos para la investidura y fijan la fecha. O sea que es evidente que el propio Partido Popular va a tener margen para condicionar lo rápido o lo lento que quiere que vaya en ese proceso de negociaciones. Yo creo que eso también es interesante porque vamos a ver esa dinámica ahí, pero también vamos a ver una dinámica parecida en Navarra. Todo el mundo va a jugar a polarizar con el contrario. Vamos a ver que esto puede afectar desde lo que toca a los apoyos de Bildu, que puede tener que darle al apoyo al PSN para que María Chivite continúe el gobierno, a lo que va a ocurrir con Vox y con el Partido Popular en la mayoría de las comunidades autónomas en las que hay cambio de color político.
Hay expertos expertos en estadística que lo que han hecho es, utilizando obviamente las matemáticas, hacer una proyección exacta de qué ocurriría en las elecciones generales si la gente repitiera exactamente el mismo voto que metió en la urna ayer, ¿no? Bueno, pues hecho ese ejercicio matemático, insisto, resulta que a PP y Vox le salen 143 escaños, o sea, lejos de los 176 necesarios. Claro, el problema del PP es que no puede contar con otros socios. ¿Tú crees que esto puede arreglarlo el PP de aquí entonces?
Es que estas simulaciones están mal hechas y lo voy a decir con total rotundidad. Todo lo que estamos viendo en la prensa nacional tratando de extrapolar los resultados de unas municipales a las generales está mal calculado. ¿Por qué? Porque la gente no vota lo mismo dependiendo de cuál sea el contexto. La participación electoral siempre es más alta cuando hay unas elecciones generales. La oferta política es diferente, es decir, no todos los partidos se han presentado en todos los municipios de España, ni partidos regionalistas, ni por ejemplo tampoco Vox o Izquierda Unida o Podemos lo ha hecho hecho en la misma fórmula en todos los lugares. Por lo tanto, tratar de extrapolar el resultado de las municipales de manera matemática a lo que ocurriría en el Congreso de los Diputados, yo creo que es un enorme error. Tenemos que fijarnos en los diferenciales entre bloques, apunta a tendencias, desde luego, pero no creo que podamos hacer dicho cálculo. Yo creo que sería equivocado por parte de los actores políticos tomar esto en consideración. Más allá de lo que tú planteabas, Julia, que tienes toda la razón. Es decir, el Partido Popular solo tiene el potencial de alianza con Vox, no lo tiene con ningún otro partido. Y por eso ellos necesitan acercarse lo más posible a la mayoría absoluta para poder gobernar.
Una última cuestión. ¿Adelantar las elecciones es una forma de despertar a la izquierda, desunida, a la greña o en casa, absteniéndose?
Desde luego es una estrategia, porque ahora hablamos de 10 días como máximo para que se forme una coalición preelectoral, que Sumar y Podemos ya tienen que llegar a un acuerdo, quieran o no quieran, o al menos tienen que resolver las condiciones de dicho acuerdo, y si quieren ir a las elecciones tendrán que hacerlo ya con una plataforma clara y presentándose de manera evidente ante los votantes. Yo creo que esto lo que va a hacer es acortar este elemento que siempre desgasta tanto a la izquierda, que son las rivalidades internas, las luchas intestinas, el ruido en general, que desde luego moviliza mucho a su votante. Bueno, pues eso ya tiene fecha de caducidad. No hay más tiempo que hasta las elecciones. No hay posibilidad de que la izquierda continúe desangrándose en luchas internas hasta diciembre. Esto, de una forma o de otra, se resolverá rápidamente, no más de la próxima convocatoria electoral.
Pablo Simón, muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
Un placer. Muchas gracias.
Gracias. Saludo a Elisa Beni. Buenas tardes.